Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
La grande invocazione. Dal punto di luce dentro la mente di Dio, affluisca luce nella mente degli uomini, senda luce sulla terra. Dal punto di amore dentro il cuore di Dio, affluisca amore nel cuore degli uomini, possa Cristo tornare sulla terra. Dal centro dove la volontà di Dio è conosciuta, il proposito guida i piccoli voli degli uomini. Il proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro che vien detto il genere umano, se svolga il piano di amore di luce, e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere ristabiliscano il piano sulla terra.
Buenos días o buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM, allí donde estén, y buenas noches si nos miran en diferido. Está comenzando Sirviendo a la Humanidad, como todos los miércoles, alrededor de las más o menos de las 13 horas de Argentina. Y es un programa que tratamos temas espirituales, temas de autoconocimiento, temas de valores humanos, espirituales, y bueno, todo aquello que lleve al mejoramiento del ser humano a nivel individual, grupal y mundial. Y agradecemos a Radio Mantra, que hace muchos años ya permite este encuentro todos los miércoles, y a Cristina en los controles, que lo hace muy bien. No tenemos ninguna queja, es bueno decirlo al aire. Y a Maggie y Josefina, que buscan textos para los programas, y al resto del equipo que está aquí alrededor de la mesa, y a ustedes, queridos oyentes, es decir, a quien está dirigido el programa, y que nos encanta cuando nos hacen un feedback, nos mandan algún mensajito. Por lo general son todos buenos, ustedes son buenos también, son muy educados, pero si tienen alguna crítica la pueden hacer, que la vamos a tener en cuenta para mejorar el programa, claro, está una crítica constructiva. Y bueno, ya hemos agradecido a todos. Aquí al lado mío la tengo a Carmen. ¿Cómo estás, Carmen?
Pues muy bien, Daniel. Muy importante el tema de hoy, así que encantada de que se trate en el programa y a ver, entre todos, pues pongamos nuestro granito de arena, que bueno, creo que es necesario. Así que un abrazo para todos, también para los oyentes.
Sigue Jesús Arcano desde Barcelona.
Hola, buenas tardes. Estamos en la edición 701 de nuestro queridísimo programa. El tema promete. Vicente Beltrán lo tocó desde el punto de vista de los ángeles. A ver nosotros qué somos capaces de realizar. Y hay que destacar que mañana vamos a entrar bajo la influencia de la energía de Virgo. Hemos hecho un plenilunio maravilloso y ahora ya entramos en Virgo.
Qué bien. Al lado está Marcela. Hola, Marcela.
Hola, hola, Dani. Hola, queridos amigos. También un abrazo para todos los oyentes. Bueno, muy contenta de estar hoy aquí y esperemos que sea un programa muy práctico y que nos ayude a tomar conciencia de ese medio ambiente en el cual vivimos.
Muy Gracias. Bien, muy bien. Ojalá todos nuestros programas sean prácticos. Hay que buscarle la vuelta, nada más. Sigue Rafa desde Valencia. ¿Cómo estás, Rafael?
Sí, hola, muy bien. Pues un saludo a todos, amigos, y nada. Y gracias a Radio Mantra por este programa, por este buen ambiente que creamos aquí, que esperemos que vaya irradiándose hacia el exterior.
Muy bien. Y cerrando el círculo mágico del día de hoy, lo tenemos al otro Jesús, el de Sevilla. ¿Cómo va la cosa por ahí?
Pues bien, ahora no estoy en Sevilla precisamente, estoy muy cerquita, estoy en la costa atlántica y disfrutando unos días de vacaciones para reponer las pilas y que hay mucho, mucho que trabajar. De modo que nada, un gran abrazo para todos y encantado de estar con vosotros.
Bueno, vamos a comenzar. Hoy conversaremos sobre la creación de los ambientes sociales, un tema muy práctico. Un ambiente social es donde el ser humano vive, se mueve y tiene su ser. El lugar donde se desarrolla, allí donde se encuentra situado geométricamente. El ambiente social, según hemos investigado, se construye con los pensamientos, deseos, actitudes psicológicas y actividades diversas desarrollados por el ser humano con sus múltiples niveles de expresión. Vicente Beltrán Anglada nos explica que cualquier ambiente individual, familiar, grupal y social es esencialmente una creación humana. De ahí el conocido axioma esotérico, el karma o destino es una creación del hombre. Todo esto implica entonces responsabilidad de todos los seres humanos, ya que somos creadores de esos ambientes sociales en los cuales vivimos. Entre los ambientes donde el ser humano se desarrolla y se expresa encontramos los ambientes familiares, profesionales, grupales, ambientes sociales de un país, el más conocido, ambientes sociales del mundo en su conjunto, de la humanidad. Otro axioma relacionado con la creación de los ambientes sociales es la energía sigue al pensamiento, lo cual se traduce en la responsabilidad de lo que pensamos y las palabras que siguen a esos pensamientos. Un ambiente social puede cambiar si el ser humano cambia. Esto lo expresa muy bien Krishnamurti y tal vez no alcanzamos a comprender las tremendas implicancias que ello tiene. Atención, adaptabilidad, serena expectación son claves para la creación de un ambiente social. En definitiva, lo fundamental es que el corazón irradie amor, esa síntesis de unidad que se produce cuando existe amor en los corazones. Pareciera que adentrarse en las silenciosas avenidas del corazón llevará al ser humano a irradiar los bienes inmortales, el amor, la paz, equilibrio, unidad, entre otros, produciéndose un cambio vibratorio hacia la vivencia de unidad entre todos los seres. Bueno, hasta aquí la presentación. Ahora vamos a leer unos párrafos y luego seguimos conversando.
El ser humano, sea cual sea su particular evolución, contribuirá siempre con sus expresivas realidades a crear el ambiente social del mundo. En todos los momentos será un creador capacitado por sus innatas aptitudes y capacidades imaginativas para embellecer la vida en términos de realización o para afearla y destruirla de acuerdo con las motivaciones provenientes de su arraigada naturaleza inferior. Vicente Beltrán Anglada, Los Ángeles en la vida social humana.
Ustedes son el Agni Yoga cuando están en movimiento, cuando no paralizan el fuego dentro del corazón, sino que lo expanden en ondas magnéticas. ¿Por qué hablar de servicio si existe esta gran proyección de energías que surgen del corazón y se expande en forma de ondas magnéticas en nuestro entorno, afectando el ambiente social donde vivimos, nos movemos y tenemos el ser? Esto es un fragmento de una conferencia de Vicente Beltrán Anglada, titulada Agni Yoga, el yoga de síntesis.
Creo que es muy importante comprender que este mundo es el producto de nuestra diaria existencia y que el medio ambiente que hemos creado no es independiente de nosotros. El medio ambiente está ahí y no podéis cambiarlo sin cambiaros a vosotros mismos. Y para cambiaros a vosotros mismos, debéis comprender vuestros propios pensamientos, sentimientos y acciones en la convivencia. Economistas y revolucionarios tratan de alterar el medio ambiente sin alterar al individuo, pero la mera alteración del medio sin la comprensión de uno mismo carece de sentido. El medio ambiente es el producto del esfuerzo del individuo, estando ambos relacionados entre sí, y no podéis alterar el uno sin alterar el otro. Vosotros y yo no estamos aislados. Somos el resultado del proceso total, la consecuencia de toda lucha humana, ya sea que vivamos en la India, en Japón o en América. Son palabras de Krishnamurti de su obra La comprensión creadora.
Bueno, planteado está el tema, ¿no? Bastante claros son los autores que hemos traído hoy para leerles unos párrafos. Lo que para mí no está claro es que a un nivel general de la humanidad, la gente acepte que el ambiente donde vive es creado por los seres humanos, incluso con la participación de uno mismo, ¿no? Cuando los ambientes son deplorables, hay problemas sociales, crisis económicas y demás, se tiende a echar la culpa afuera, ¿no? No, yo no hice nada, son los políticos, son los economistas, son estos, son los otros, y sin embargo, un poco lo que se plantea aquí, que los ambientes sociales son producto del ser humano, ¿no? De lo que piensa, de sus emociones, de las acciones que tiene, y no solo a nivel social, sino también a nivel familiar, ¿no? A nivel de la familia a veces suele haber problemas y siempre la culpa es del otro. Eso al menos es algo que está corriendo, de que cada uno pueda asumir su responsabilidad en la creación de los problemas. Y bueno, este es un tema fundamentalmente importante y muy práctico, como se dijo al principio, porque si cada uno de nosotros logra hacerse responsable de lo suyo y vigilar sus pensamientos y emociones, la cosa podría cambiar y para mucho mejor, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes, queridos compañeros?
Pues mira, cuesta entender bastante que uno sea responsable de los ambientes en que habitualmente se desenvuelve. O también frases que como cada país tiene el gobierno que se merece y cada uno tiene el karma que es que merece. Eso no se conoce, se aprecia de la noche a la mañana. Tengamos en cuenta que la jerarquía en estos últimos 2.500 años, 2.700, ha enviado dos grandísimos mensajeros. Uno nos dijo que Dios era luz. Los humanos trabajamos entonces, en aquel momento, no para descubrir la luz interna, sino para trabajar otro tipo de luz, que ha desarrollado mucho más la personalidad que la conciencia. Después vino otro, nos habló de que Dios era amor. Y resulta que el amor no parece que los dejemos para el día de mañana, y no nos damos cuenta que tanto la luz y el amor son características de una pequeña expansión de conciencia. Y esa pequeña expansión de conciencia es la conciencia crística. El problema de todo esto es que la filosofía, la tradición no se ha puesto en práctica y no ha servido para nada el llegar a un momento de civilización donde la tecnología nos desborda. Y resulta que a nivel de conciencia nos parecemos a veces al Imperio Romano, a las actitudes de ciertos emperadores, acabando con el adversario, etcétera, etcétera. Eso se está repitiendo en estos tiempos con diferente característica. Quiere decir que llevamos siglos de devoción, milenios de devoción a grandes ideales, pero que en la práctica, para la gran mayoría, son irrealizables. ¿Qué tendrá que pasar para que realmente un cataclismo, una gran pandemia, no lo sé, para que empecemos a pensar en términos del otro, del grupo? O trabajamos para el grupo o el ambiente social no mejora. Es mi opinión, ¿eh?
Yo veo que es muy fácil de que los ambientes tienen una parte visible, externa, y otra parte invisible. Lo normal, la mayoría de las personas, cuando dicen ¿qué ambiente? hay aquí. Están viendo, pues, si hay más luz, menos luz, si hay más gente, menos gente, si las personas están tranquilas, relajadas, o están discutiendo, etcétera, si hay tensiones o no las hay. Entonces, por eso se suele decir qué buen ambiente o qué mal ambiente. Pero progresivamente creo que va a ir cada vez más personas dándose cuenta que eso también está complementado con algo invisible, que es el mundo de las energías, que poco a poco, quizá lentamente, eso ya es muy relativo, si rápido o lentamente, van entrando en la conciencia de la humanidad. Eso que no vemos es realmente lo que nos hace sentirnos mejor o peor, decir buen ambiente, menos ambiente, que como vamos a estar repitiendo en este programa, los pensamientos, sentimientos, que no los vemos, son energía, y luego también la acción física, que tiene relación con él, con lo anterior, pues están creando determinados ambientes. Y cada vez sí, más personas se dan cuenta de que hay algo que no se ve, que no se oye, y que es esa energía, aunque no la entienden por qué, que está creando lo que llamamos un buen ambiente o un mal ambiente, o con los términos que se utilicen. De tal manera que es interesante que esto se amplíe cada vez más, que depende de lo que pensamos, de lo que sentimos, por supuesto, de lo que hacemos, el comportamiento depende de eso otro. Y por lo tanto, para que los ambientes sean mejores o peores. La conciencia evolutiva es que cada vez sean mejores, que se depuren estos pensamientos, sentimientos, que vayamos abriéndonos a nuestro ser interno, llámesele alma, yo superior, que es donde están esas energías más elevadas que se manifiestan, fluyen a través, cuando nos abrimos a ellas, del pensar, sentir y actuar. Y eso que vamos a insistir es lo que va a facilitar que haya mejores ambientes, quizá en nuestro entorno más inmediato, pero cuanto más seres humanos lo vivamos, ese entorno se amplía geométricamente, espacialmente se amplía y va contrarrestando esas otras energías que están en un entorno más amplio, de las cuales lo único que hacemos es quejarnos, las personas de buena voluntad, de que existan esos ambientes y esos signos de destrucción, de tensión, de dolor, de sufrimiento. Por lo tanto, actuar, como decimos, desde el corazón, con luz, con amor, comprensión, tratando de contrarrestar las adversidades con esta conciencia, esto va a facilitar, sin que sepamos el alcance, la creación de mejores ambientes.
Pues me ha gustado mucho esto que has estado comentando, Rafa. Yo creo que los ambientes son, no son sino la expresión de nuestros estados de conciencia. El ser humano está creciendo en conciencia. Somos conciencia, pero estamos en el contexto de una evolución y estamos aprendiendo a ser autoconscientes. Bien señaláis que la creatividad a nivel, la armonía, es creatividad a nivel de lo superior y es evidente que nosotros estamos luchando por conocer quién es este ser que, bueno, aparentemente somos y que lo vemos tan fragmentado y tan desunido de los ambientes o de cualquier otro ser o otra persona. Y realmente somos una complejísima unidad en la que somos parte de unas energías, un conglomerado de energías a nivel físico, emocional, mental y espiritual, diríamos. Por tanto, hay muchos aspectos que están en el infraconsciente o en el subconsciente, en el inconsciente, y esas cosas tienen que aflorar. Tenemos que en última instancia aflorarlas, tiene que salir a flote todo eso que hay ahí que nos condiciona tanto que ni siquiera somos capaces de ver los automatismos a que estamos sometidos, somos parte de muchos automatismos. De ahí que siempre hay que volver a resaltar la necesidad de autoobservación, de ser ese testigo que tiene la capacidad de percibir y de sintonizar con el alma. Y claro, yo hay una cuestión que es muy importante. Por más que creamos que el mundo está mal, 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 ¿qué es mal? ¿Y quién está juzgando ese mundo? ¿El yo, la personalidad, la mente concreta? Porque el alma controla la forma externa. El alma, la evolución, la inteligencia superior. Y no lo entendemos, entendemos que está pasando algo, pero no entendemos cuál fue su causa primigenia ni los efectos que estamos ocasionando en este movimiento de la vida, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es, bueno, observemos con neutralidad. No nos posicionemos como, bueno, estamos en medio de tantas batallas, vamos a ver. ¿A quién servimos en esta batalla? Solo podemos servir al alma. Y lógicamente, esta capacidad de crear los ambientes, lo habéis dicho muy bien, está en el corazón. Y eso nos lo han dicho, pero tenemos que entenderlo, que intuirlo en cierta forma, que asumirlo y sobre todo, como muy bien decía Rafa, expresarlo. Tenemos que ser expresión de esa conciencia superior. Y en esa conciencia superior, aunque no lo podamos explicar con palabras o no nos vayan a entender, eso es lo que es verdaderamente transformativo. Yo quiero siempre señalar ese mensaje de esperanza que está en la paz del corazón. Esa es la que va a construir realmente los ambientes que, en términos de evolución, estamos llamados a cumplimentar.
Claro, yo entiendo que a veces los seres humanos en general nos sentimos impotentes ante las cosas que pasan, parece que no tengamos mucho que ver con lo que está pasando en otra parte del planeta o lo que está pasando en nuestro país. Y creo que eso es una consecuencia de que nos sentimos o el sentimiento que hay en la personalidad es sentirse separado hasta el punto que a veces el cuerpo físico se ve separado de la emoción o se ve separado del pensamiento. No nos damos cuenta cómo, como habéis dicho, somos un conglomerado de energías y constantemente está influyendo el pensamiento en la emoción, viceversa, esto es en el cuerpo y más allá, más allá. Estaba buscando para este programa algo de información y me encontré con unas teorías que creo que le van bien al tema. Es de un doctor en física francés, Jean-Pierre Garnier-Mallet, y os lo voy a comentar. Este autor dice que los pensamientos crean potenciales y que cada vez que pensamos en una situación conscientemente, ya sea con visualizaciones o meditando, o inconscientemente, cuando los pensamientos nos llegan sin ser llamados, estamos sembrando de alguna manera la semilla para que ese pensamiento se convierta en realidad. Es decir, a veces no le damos tanta importancia, uno dice estoy pensando esto, no va a llegar muy lejos, o esta emoción, y estamos con cada pensamiento y emoción plantando semillas de un posible futuro. Depende también cómo se reitera el pensamiento o esa emoción, estamos creando la realidad. Estamos sembrando con cada expresión, sea no solo palabras, sino pensamiento y emoción, unas semillas de futuro. Entonces nos dice que los pensamientos de todos son los que crean las realidades, tanto personales como colectivas. Y dice esta frase, la ley de los tiempos es sencilla. Si nadie en la Tierra pensara en matar, no existiría ningún futuro potencial asesino. Y está relacionado con los campos mórficos de Rupert Sheldrake. Es decir, existe una interconexión entre todos los seres del planeta y esto se nos escapa porque estamos tan apegados o imbuidos o identificados con lo más cercano, con lo más cotidiano, con lo personal, con ese pequeño yo, que no alcanzamos a ver más allá. Y cuando a través de meditaciones, de observación, de una observación atenta a cómo funciona nuestra mente, cómo funcionamos interiormente, a qué somos realmente, cuando ahí nos abrimos a al menos avizorar otras realidades superiores, ahí nos damos cuenta que tenemos muchísima responsabilidad y también muchísimo potencial. Y es para alegrarnos, porque sí que podemos hacer en nuestra pequeñita medida con aquello que tengamos a nuestro alcance, el cultivar esas semillas de paz, el cultivar esas semillas de comprensión, de entendimiento, de lucidez, de amor, que son las que queremos ver brotar a nuestro alrededor. Si no las hacemos crecer dentro de nosotros mismos, ¿cómo vamos a esperar que surjan fuera? En realidad tampoco hay fuera y dentro, sino somos todos un conglomerado energético que se está moviendo en esa eterna danza cósmica donde unos nos influimos a otros. Así que, bueno, en realidad son buenas noticias en tanto asumamos esa responsabilidad y sepamos que no estamos solos en esta empresa de mejorar los ambientes sociales, sino que hay seres también en otros planos, en otras dimensiones, que están constantemente ayudándonos. Así que, a ver, Marcela, ¿qué piensa?
Sí, Carmen, no estamos solos aquí porque tenemos un mensaje de un oyente que nos dice, somos absolutamente responsables de los ambientes sociales actuales. Y esto lo ha dicho Vicente Beltrán Anglada y este oyente nos está enviando este mensaje. Y creo que es un tema muy práctico y que a la mayor parte de los oyentes les ha sucedido que a veces entran a un determinado espacio y dicen, uy, qué ambiente. Como nos mencionaba Rafa, hay una parte invisible que al menos es intuida por muchísimas personas con respecto a los ambientes sociales. Y hay algunas cosas que se pueden ir haciendo, además de todo lo que van mencionando ustedes, para mejorar estos ambientes. Una de esas es la pronunciación del Om sagrado. Se dice que eso ayuda bastante al esclarecimiento de un determinado ambiente. También la práctica de la meditación. Aquellos ámbitos donde hay una práctica continua de meditación, el ambiente seguro va a ir mejorando. Otra, la práctica del silencio. Y sumado a todos los que ustedes ya han ido comentando, para no repetir, vemos que tenemos muchas cosas que podemos hacer. Y sobre todo, a través de esa vivencia atenta, quizás serenamente expectantes, si podemos llevar a todos los lugares donde nos podamos expresar o nos toque la vida, ir esa energía, porque el ambiente social es energía. Entonces ahí es donde nosotros podríamos llevar la atención a ver cómo se forma, cómo contribuimos y qué más podemos hacer para que en esos ambientes que a veces decimos, uy, qué pesado estos ambientes, bueno, todas esas formas, esas energías que están aglutinadas puedan ser liberadas, redimidas. Es decir, que hay mucho para hacer allí. Sobre todo, como decía Krishnamurti, realizar ese cambio interno, ya que al ser constructores, a través quizás de esa práctica cotidiana de lo que es el Agni Yoga, podamos ir construyendo entre todos nuevos ambientes. Y bueno, le doy la palabra a Dani.
Sí, ambiente más pesado que el que hay hoy sobre la humanidad, tal vez no se conozca, ¿no? Y a veces nos toma ahí la desesperanza y decimos, bueno, ¿qué puedo hacer yo, ¿no? Si hay poderes fácticos más poderosos que están llevándonos a una situación de guerra muy difícil. y hay una situación económica y una pobreza extremas en muchos países, pero ¿qué puedo hacer yo, no? Y entonces, un poco que no sé quién lo estaba conversando de con otras palabras este asunto, me vino la fábula del colibrí, que hace poco la volvieron a enviar y la leí, y que había un incendio en el bosque y todos los animales eran personajes que hablaban entre sí y vieron el incendio y dijeron, vamos a hacer una reunión para ver cómo combatimos el incendio, podríamos traer agua del lago y llevarlo, pero somos muy poco, el incendio es muy grande. Bueno, basta ver los incendios que ahora se ven por la tele, ¿no? Que a pesar de que los bomberos tiran agua y pasa el avión hidrante y descarga de una bolsa inmensa muchos litros de agua, los incendios siguen fuertes, ¿no? Entonces, seamos prácticos, decía un animal. Y en un momento determinado pasa el colibrí, dice, ya he buscado una gotita de agua en el lago y ahora la llevo al bosque para apagar el incendio. Y entonces todos se reían, ¿de qué vas a hacer con una gotita para apagar el incendio, colibrí? Y el colibrí no escuchaba, pasaba raudamente de un lado para otro llevando gotitas, hasta que todos los animales dijeron, pues sí, pongamos manos a la obra, y se pusieron manos a la obra todos juntos y el incendio se apagó, ¿no? ¿Esto por qué lo traigo? Porque nosotros hablamos mucho, ¿no?, de para alcanzar la liberación, alcanzar estados superiores de conciencia, hay que observar atentamente los pensamientos, las emociones, lograr ese silencio donde vamos a poder encontrar los bienes inmortales o las partes superiores de nosotros mismos, ¿no? Y nosotros decimos, podemos cometer el mismo error, ¿no? Creer que porque uno solo lo haga, el mundo no va a cambiar. Sin embargo, Krishnamurti y otro Vicente que era clarividente, hablan de que si el ser humano cambia, lo que está a su alrededor cambia. Incluso el efecto mariposa, ¿no? Se dice que si hay un buen pensamiento aquí, nace una hermosa flor en China entre medio de las rocas. Es decir, eso es lo que a la gente le cuesta comprender, que cada buena acción de cada uno genera el ambiente social más armónico. Y entonces la parte práctica del programa, que queríamos que fuera práctica, es que cada uno haga su trabajo, ¿no? Que cada uno viva en armonía y lo más importante que si pudiéramos hacerlo es contactar con el amor que existe ya en nosotros, pero que todavía no se expresa, y empezar a irradiar amor ahí donde estemos. Entonces, eso contagiará a otros y algún día el ambiente será creado por el amor, exclusivamente por el amor, y será otro mundo, ¿no? Bueno, esto por ahora. ¿Qué les parece si vamos a las noticias?
Pues muy bien, la primera de ellas nos habla de las claves para la iniciación. Y nosotros os hacemos una invitación a ver y escuchar uno de los programas de Sirviendo a la Humanidad, precisamente con ese título, Claves para la Iniciación. Y entre los tópicos que se trataron fueron los siguientes. El término iniciación indica un alto grado de integración social, una sensibilidad exquisita hacia las necesidades de la humanidad y un decidido esfuerzo por mejorarlas en la medida de las propias fuerzas, y la intuición ha de permitirle al discípulo comprender el alcance de ciertas claves mágicas y realizar con éxito el trabajo preparatorio que ha de llevarle a la iniciación. Otro tema que podéis encontrar es la jerarquía espiritual se demuestra cuando la persona habla poco y piensa mucho. El iniciado no dice todo lo que sabe, sino que sabe todo lo que dice. Ahí está la clave de la iniciación, y esta clave es el silencio. Otro tema es, somos grandes a pesar de la aparente insignificancia. Solo hay que trabajar para los demás. Ahí está la clave de la iniciación. Bueno, muy en relación con la práctica que nos señalaba Daniel. Es un hábito en el iniciado estar atento a todo. Otro tópico fue la serena expectación es la clave para la vida del discípulo que se apresta a la iniciación. Bueno, pues ya es que estos tópicos los podéis encontrar y desarrollar y bueno, que se siembran en nuestros corazones y pueden dar lugar a mucho recorrido. En el canal de YouTube de Sirviendo a la Humanidad vais a poder encontrar este vídeo y muchos otros más con muchos temas, elegirlos de manera intuitiva.
Segunda
Y bien,
noticia.
podéis encontrar el canal de...
Sigue, sigue.
Podéis encontrar el canal en el buscador de internet escribiendo canal YouTube Sirviendo a la Humanidad. Lo vais a encontrar muy fácilmente. Y nada, suscribiros para realizar las actualizaciones de nuevos vídeos. Y si nos dejáis vuestros comentarios, nos alegrará mucho. Esperamos vuestra visita.
La siguiente noticia tiene que ver con el novilunio de Virgo. Os invitamos a participar en la meditación del novilunio de Virgo que vamos a realizar el próximo viernes 6 de septiembre a las 16 horas de Argentina, 21 horas de España, por Radio Mantra FM. El link para escuchar la radio es www.mantrafm.com.ar. Se puede ver por YouTube en directo desde el canal de Mantra YouTube. En esta oportunidad vamos a conversar sobre Berta Meneses, destacada exponente de la práctica del Zen en el contexto cristiano. Es licenciada en Ciencias Químicas y Teología, maestra Zen, profesora de matemáticas e informática, ha sido discípula de Willis Jagger, a quien ya hemos presentado en Sintonías de Unidad. Actualmente realiza un trabajo en el ámbito del Zen mediante conferencias, cursos de meditación y participación en seminarios de estudio en diversos países de Europa, América y Japón. Una vida interesante, tiene muchos escritos sobre el silencio y la no dualidad. Así que os esperamos a todos.
Bueno, vamos a una pequeña pausa musical y luego regresamos.
Estás escuchando Mantra FM, sonidos trascendentes.
comunicarte con la red Hidgi Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hidgi-argentina.org.
Queridos amigos de Sirviendo a la Humanidad, iniciamos el segundo bloque de nuestro programa y hoy estamos abordando este interesante y creemos que muy práctico tema, que es la creación de los ambientes sociales. Vamos a leer unos textos y seguimos conversando entre nosotros. Adelante.
Existen muchos puntos, digamos, de interés para el ser humano inteligente, para saber cuál ha de ser su posición. Si podemos hablar de posición en un sentido espiritual, me refiero a este poder que tiene el hombre de organizar sin ser organizado por los ambientes sociales en curso, que sepa mantenerse sereno en medio del caos, en medio del gran proceso de regresión. Cuando coexisten dos épocas en movimiento, como en el caso presente, Piscis está abandonando el palenque de la vida planetaria y se está introduciendo Acuario. Existe una fusión de energías, las del pasado, de la era de Piscis, y las de los albores de la era de Acuario, y esto conlleva una cierta confusión que desde el punto de vista esotérico es una oportunidad para aquellas personas inteligentes. Son párrafos de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada El mago y su contacto con el reino tébico.
No hay verdad en comunicar normas de vida. Astucias para tener éxito en la acción. Solo es auténtico el hecho de crear un ambiente abierto a la posibilidad del silencio. Así puede surgir el anhelo profundo por descubrir la verdad del existir. Y ese anhelo, cuando es puro, auténtico, nunca queda frustrado. Son palabras de Consuelo Martín en La revolución del silencio.
Porque, como ya sabemos, todo está lleno de ondas, energías, fuerzas, o como queramos nombrarlo. El vacío está lleno. Y si un ser humano, el Buda, por ejemplo, hablaba desde la libertad, en torno a él se generaba un ambiente luminoso, invisible a simple vista. Según recogen los evangelios, Jesús decía que los que tuvieran ojos para ver y oídos para oír, sí podían captarlo. Una persona puede percibir aquello si hay suficiente espacio en su mente, si su sensibilidad está ofuscada por emociones egocentradas, Texto procedente de Consuelo Martín, Contemplar lo Eterno.
Hemos invocado devas de la luz, hemos creado un vacío aquí. Y en esta invocación de fuerzas de luz hemos creado un ambiente social definido que puede contrarrestar un ambiente social producido en otras partes de esta ciudad, de otras ciudades, de otras naciones. Es parte de la conferencia de Vicente, La magia, una actividad universal.
Pues muchas gracias a todos por la lectura y por la preparación de estos textos. Y enlazando con este último texto, antes a micrófono cerrado nos estaba señalando Rafa las influencias que ciertos sectores están trayendo y lo poderoso que son esas influencias si nos estabas hablando del cine. Cuéntanos, Rafa, ¿cómo ves esta cuestión de la creación de estos ambientes, las energías tan poderosas que hay y cómo están influyendo? ¿Qué deberíamos de hacer?
Sí, bueno, claro, lo que comentábamos antes del cine es una cosa más, un ejemplo más, muy poderoso, pero claro, no es para desarrollarlo aquí, simplemente para tomar conciencia. Pero sí que esas sensaciones que tenemos los seres humanos, unos más, otros menos, cuando vamos abriendo la conciencia se traducen en energías, como hemos dicho. No todo el mundo cree en las energías, o exceptuando las energías físicas, por decirlo de alguna forma, pero cada vez es mayor. Un paso más que se va dando minoritariamente, pero que va progresivamente avanzando, es saber que además hay unas entidades que llamamos y hablamos en estos programas, que son los devas o ángeles, que son energía, que son los que manejan las energías. Y entonces un reto incluso para los científicos del futuro es descubrir experimentalmente qué están esas energías, esos devas. Y hay personas, nos incluimos, por ejemplo, los que estamos aquí, que las invocamos desde hace tiempo. Hay un mantra que a veces se hace aquí en estos programas de radio, que empieza en el centro de la voluntad de Dios, yo permanezco, que es un mantra de primer rayo. Y además, a veces se le llama de limpieza. Y lo conozco y lo hago desde hace muchos años. Y aquellas personas que lo han utilizado han comprobado que pueden cambiar un mal ambiente en un momento determinado. Hemos insistido y seguimos insistiendo en que somos nosotros los que tenemos que cambiar. Pero a veces nos podemos ayudar de la pronunciación de mantras, como la gran invocación, o este mantra, o el Om. Es decir, que hay una serie de mantras que son sonidos o palabras pronunciadas que atraen energías dévicas específicas y que pueden favorecer, junto con otras cosas, facilitar crear buenos ambientes en general. Y por lo tanto, ir disolviendo otra cosa que también hemos hablado en otros programas, esos egregores, que los hay buenos o positivos y negativos. Pero pensemos ahora en los negativos, que interesa que se vayan disolviendo, que son energía, energías creadas por las mentes, por los pensamientos y sentimientos de los seres humanos, y que están ahí en el ambiente de un modo invisible, y no nos damos cuenta que están condicionando en mayor o menor grado los ambientes. Por lo tanto, con buenos egregores, con esos buenos pensamientos, sentimientos, invocaciones, podremos ir contrarrestando estos malos ambientes hasta donde sea. Quizá no lleguemos a saber hasta dónde esto puede alcanzar, pero en la medida que lo vayamos concienciando, estaremos contribuyendo de alguna manera, y esto va en aumento, a que vaya girando esta situación de malos ambientes a unos mejores y buenos ambientes.
Muy bien.
Bueno, al hilo de esto, ¿y por qué no creemos nosotros que nuestros pensamientos y las emociones generan buenos y malos ambientes? Tal vez por el famoso dicho, ¿no? Ver para creer. Es decir, la gente quiere ver que cuando hay una irradiación de amor, ver una energía también como lo hacen en las peli, una energía que sale de ese ser humano y se irradia en ondas concéntricas, una energía armónica y luminosa, ¿no? Pero eso, como no somos clarividentes, no lo podemos comprobar. Entonces seguimos creyendo que nuestros pensamientos y emociones no generan los ambientes sociales. Me acuerdo de David Hawking, que es una persona que estuvo al borde de la muerte varias veces y luego alcanzó un estado de iluminación. Y él cuenta siempre algo que le había pasado, que él sentía que salía una energía de amor cada vez que alguien lo necesitaba, salía de él, ¿no? Y él se consideraba un medio para que la energía que venía de algún lado pasara a través de él y se radiara desde su corazón hacia otros. Y él no la veía, pero la sentía, la percibía. Y cuenta siempre que iba en un automóvil y de golpe una energía poderosísima de amor empezó a irradiarse en una cierta dirección. Y siguen avanzando con el auto y dan la vuelta, la ruta da la vuelta, y ahí vio que había un accidente automovilístico y varias personas tiradas en el suelo. Y entonces él dice: yo no veía esto, y sin embargo la energía de amor ya funcionaba y se irradiaba, ¿no?, ahí donde hacía falta. Y sin ir tan lejos, bueno, Vicente Beltrán Anglada nos habla de todas sus experiencias de clarividencia y de cómo funciona todo a nivel invisible, ¿no? Y entonces uno termina creyendo que eso es así. Pero basta que en, por ejemplo, algo, una suposición, ¿no? No es algo muy real, pero a mí me ha pasado varias veces. Estamos en una reunión social y alguien se pone a hablar mal de una persona y se pone a hablar bien de otra persona. Y en el deambular de la fiesta, por ahí aparece la persona que él había hablado mal, lo mira y le dice un improperio, sin mediar nada, ninguna. Y uno dice: ¿cómo puede ocurrir esto? Es que la otra persona recibió la crítica, la mala energía que había hecho sin que la otra persona lo escuchara. Y entonces respondía más o menos de la misma manera. Y cuando se habla bien y se desea bien a otras personas, nos encontramos con esa persona y es un derroche de amabilidad hacia nosotros. Entonces, aunque no seamos clarividentes, podemos observar en la vida cómo pasan estas situaciones y entonces aceptar plenamente que tenemos una gran responsabilidad para generar ambientes sociales muy positivos, ¿no?
Yo entiendo que debemos despertar el sentido de responsabilidad. Es una característica de la primera iniciación de la expansión crística, y darnos cuenta de lo que pasa en nuestro ambiente tiene mucho que ver con el talante mental que tenemos cada uno de nosotros. Es difícil apreciar para muchas personas eso de que los ambientes están saturados o no están saturados. Hay gente que tiene el plexo solar muy abierto, pero aquellos que no lo tienen a veces les cuesta discriminar el carácter de la energía. Sí que es cierto que hay determinados lugares que se detectan fácilmente. Por ejemplo, un cementerio o lugares donde se ha derramado sangre, ha habido de esto atentados, ha habido, por ejemplo, crímenes. Ahí sí que se aprecia algo. Pero si no, es difícil darte cuenta que en el trabajo, en el transporte público, apreciarlo. Pero hay gente que sí que tiene esa característica. Y yo lo que siempre me he dicho, que hay que salir a la calle y habiendo hecho un examen de conciencia plenamente. No se trata de tener malas palabras con la gente. A veces entendemos que un ambiente se ha enrarecido porque se ha dicho una palabra altisonante, y eso es mentira. Mi experiencia me dice que no. Yo no me fío de la gente que delante de una cosa en la calle, un accidente de tráfico, por ejemplo, se quedan calladitos, porque he visto salir de ellos, a veces, no amor precisamente, odio, del plexo solar, unas corrientes negras, y eso no es amor de ninguna manera. Y a veces el que habla atropelladamente o con poco conocimiento de causa, pero no genera tanto daño como aquellos que aparentemente están callados, son más sesudos mentalmente, pero en el fondo no están en el camino de la luz.
Vaya.
Sí. ¿Cuántos
misterios? Hablo de lo que veo. Lo que leo me parece muy bien, pero si no lo veo, no lo compro.
Sí, tendríamos que tener esa. Pero creo que lo que estamos tratando de aguzar esta observación, esta atención, incluso creo que si una persona permanece callada pero está emitiendo pensamientos de odio, quizá de alguna forma también, si estamos sensibles, lo podemos percibir. Podemos percibir que hay un silencio incómodo o un silencio de paz. También depende de lo que digo, de nuestra receptividad y de la sensibilidad. Y ahí viene el problema que tenemos, creo, en estos días muchas personas, es esa sensibilidad, porque como habéis dicho, estos egregores, estas energías, imagináis lo que estarán creando, porque el pensamiento crea los campos electromagnéticos, tantas personas que están sufriendo en este momento en tantos lugares del planeta, y países enteros con situaciones difíciles, políticas o económicas, con enfrentamientos, ¿cómo estará de cargado o de denso el ambiente? Entonces, el darnos cuenta de que posiblemente lo percibamos y percibamos el ambiente, esa densidad, y cómo nos tenemos de alguna forma que saber soltar eso o no engancharnos a eso o no dejar que nos absorba y nosotros conectarnos con partes superiores de nuestro ser, como antes lo habéis dicho, con meditaciones, con lecturas, con paseos en el campo, con esa atención, con esa invocación angélica, con esos OMS, conectar con esto superior para que no nos arrastre la vorágine que a veces yo creo que consciente o inconscientemente se está alimentando en los medios de comunicación. Ahora, hoy mismo tenemos este ataque con drones a Moscú. De repente la mente se puede disparar y decir esto, pues la mente puede observar y permanecer en silencio y anclarse en lo que es el amor divino que está en el corazón de cada uno de nosotros. Y yo no digo que sea fácil por los estímulos que nos llegan y porque el cerebro, nuestro cerebro o la mente personal, tiene una tendencia a centrarse en lo negativo porque el ego lo que quiere es salvarse y ve peligros en todas partes. Y aparece el miedo, y si aparece el miedo, ahí ya se desaparece la lucidez, desaparece la capacidad de poder ayudar en este plano. Entonces son tiempos para estar muy atentos, para ver qué noticias escuchamos, para ver qué hay de cierto en esas noticias que escuchamos, hacia dónde nos quieren llevar y darnos cuenta que si nos llevan a sitios de preocupación, a sitios de miedo, a sitios tenebrosos, que tenemos siempre la posibilidad de dirigir nuestra atención hacia lo alto, de abrirnos, y si hacemos ese silencio, estaba en uno de los textos, en ese vacío se manifiesta lo superior, pero ojo, ha de ser un vacío consciente, muy consciente, porque si no en ese vacío pueden aparecer otras cosas. Entonces, atención, conciencia y estar en presencia, invocando y esperando en silencio esa respuesta de lo superior que siempre, siempre nos llega y está ahí.
Y nos dice un oyente a través de un mensajito que el discípulo observa y calla. Creo que este tema que hoy abordamos de los ambientes sociales son tan es tan importante porque a través de estos ambientes el ser humano tendría que tener una facilidad para su desarrollo, para su educación, en definitiva, algo que le ayude en su evolución, en el sendero, y de ahí viene la responsabilidad que todos tenemos en la construcción de estos ambientes sociales, como puede ser, por ejemplo, en el caso de una escuela, el lugar donde los alumnos aprenden, por ejemplo, la familia, el ámbito familiar, una casa, un lugar donde se desarrollan las actividades de trabajo, es decir, todos aquellos ambientes que hacen al desenvolvimiento del ser humano en general, no los más comunes. Y como decía este oyente, que el discípulo observa y calla, creo que es una buena norma o un buen accionar, porque en esa tensión que puede surgir seguramente el silencio, como un programa que ya hemos hecho aquí en Sirviendo a la Humanidad, si hay atención, hay silencio, creo que eso permite darnos cuenta del ambiente social o del ambiente en general en el cual nos encontramos. Y también la palabra calla, se hace silencio, y a partir de ahí quizás deja de contribuir a todo ese movimiento cuando hay muchas personas hablando sobre determinados temas que ya seguramente todos conocemos y hemos experimentado. Así que, bueno, la cuestión es llevar a la práctica aquellas pautas que cada uno vaya viendo que es importante. Dani. Jesús.
Jesús. Sí, bueno, yo querría, veréis, el primero de los textos que hemos leído en este segundo bloque, a mí me ha parecido muy, muy interesante y necesario. Vicente Beltrán Anglada, en esa conferencia que se llama El mago y su contacto con el reino dévico, pues nos está hablando de puro ocultismo, de un conocimiento perfecto de las energías y de los estados superiores de conciencia. Nos dice que nos está haciendo una invitación a que adoptemos una posición en sentido espiritual. Y fijaros lo que dice, me refiero a ese poder que tiene el hombre de organizar sin ser organizado por los ambientes sociales. Curiosamente, hoy cuando hay tanto influencers, que parece que los que son influidos, no les preocupa el ser influidos, el no ser ellos mismos, no ser capaces de ser autoconscientes y necesitan de otros que les digan cómo tienen que hacer. Bueno, pues nos está diciendo que tenemos que permanecer y mantenernos serenos en medio del caos. Mantenerse quiere decir que tenemos que ser muy humildes, muy honestos, muy sinceros, muy, muy puros para mantenernos en un punto neutro en el que no exista una crítica y un posicionamiento de la personalidad. Yo creo que si hiciéramos el mantenernos en ese estado consciente, como muy consciente, como decía Carmen, y serenos, estaríamos en ese punto neutro haciendo como el colibrí, llevando nuestra pequeña gotita de luz o de fuego, de amor o de compasión, lo que realmente pudiera ser. Que nosotros como meros instrumentos pudiéramos, y eso perfectamente, como nos decía el oyente, desde ese silencio, desde esa sabiduría, pero desde ese callar, que es absolutamente dinámico y creativo, porque es la voluntad de Dios la que está haciendo en nosotros, o de la naturaleza, o del cosmos, ¿no? Llamémosle como
Bueno,
queréis.
¿alguien más o vamos al espacio sobre el amor? Rafa.
Bueno, solo decir esto, y es que los ángeles familiares también ayudan a cuidar estos ambientes sociales, así que tengamos presente también esta vida angélica en cuanto a este tema. Nada más.
Pues me
Hacer,
parece. Adelante, Carmen,
simplemente
perdón.
a hacer una invitación a nosotros, a los oyentes, a penetrar en esos campos de conciencia que están más allá de la mente, a confiar en esa luz, ese amor, esa voluntad que está en nuestro corazón y que pase lo que pase y que vengan los tiempos que vengan, vamos a seguir adelante. La luz siempre sale adelante y aunque los efectos de la oscuridad parezcan pues más impactantes o más poderosos, no es así. La luz siempre es más poderosa, pero necesitamos esa paciencia, esa constancia, esa coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos, y esto a largo plazo va a dar sus frutos. De eso no hay ninguna duda. Confiemos.
Pues yo creo que sí, Carmen, que hay que mantener un elevado grado de esperanza, que no es la nuestra de la personalidad, sino la confianza en lo superior, en la que realmente hace. Y bueno, sin más, si os parece, vamos al espacio sobre el amor para decir que 2024 es el año del amor e invitamos a todos a participar de esta investigación vivencial con textos, con la práctica del Agni Yoga, que es atención, serena expectación y adaptabilidad, con la práctica de la meditación del silencio, con la comprensión de lo que realmente somos, estando atentos y en presencia en cada momento que vivimos. Pues bien, hoy en el espacio sobre el amor vamos a escuchar dos párrafos del prefacio del libro Introducción al Agni Yoga de Vicente Beltrán Anglada. Adelante.
En ciertas partes de este libro hallarán ustedes algunas referencias de carácter jerárquico, en las que se trata de las motivaciones ocultas del Agni Yoga y de las circunstancias de orden iniciático que rodearon el entero proceso de su expansión en el mundo. Lean estas referencias con mucha atención y cuidado y acéptenlas solo si su corazón las acepta con plenitud y sin reservas. No olviden nunca que la mente puede equivocarse, el corazón jamás. De acuerdo con esta manifiesta virtualidad del corazón, estoy profundamente persuadido de que la alternativa que se le presenta al hombre inteligente de nuestros días y el desafío que noblemente deberá aceptar es esta adaptación noble y sincera del corazón al devenir de los tremendos acontecimientos vitales de nuestra época, tratando de vivir lo más suavemente que le sea posible como base mística, aunque increíblemente dinámica, de su espiritual perfección. Tales son los signos de los tiempos. Vicente Beltrán Anglada.
Bueno, llegó el momento de la meditación. En cualquier meditación que realicemos, siempre es conveniente lograr al principio un cierto silencio de nuestro ser inferior, así que podemos respirar, nos concentramos atentamente en la respiración, viendo cómo entra el aire a los pulmones, cómo se hace una pausa y cómo luego sale el aire en la expiración. Esta atención sobre la respiración genera un cierto silencio en nuestro cuerpo físico y una relajación. También podemos seguir observando nuestras emociones, observarlas atentamente, cualquier emoción que tengamos, dejándolas pasar como nubes en el cielo, sin engancharnos. Y también otra cosa que hacemos es observar atentamente los pensamientos que surgen en nuestra mente. Al observarlos con atención, atentamente, vemos cómo se disuelven, desaparecen, quedando un silencio profundo. Y así van desapareciendo las tensiones, la paz profunda aparece, y entonces invitamos a que la paz, esa paz, se deposite suavemente sobre el corazón. Y luego dirigimos nuestra mirada hacia el ángel solar, aquel ser que de forma permanente nos abre las puertas de lo más elevado de nosotros mismos a través de los impulsos divinos que constituyen las mejores inspiraciones en nuestra vida. Así pues, presentes en una conciencia de ser, aquí ahora, que surge de un silencio infinito que la rodea por todas partes, así en el corazón del ángel solar permanecemos.
Visualicemos el símbolo de la nueva era. Un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca, que significa sacrificio. Un círculo dorado que representa al logo solar. Un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el Señor Buda, el Espíritu de la Paz y el Avatar de Síntesis, que son luz, amor y voluntad, respectivamente. Es el gran triángulo mágico. Una estrella de cinco puntas azul, que representa el Avatar de Acuario, el Cristo. Azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales, blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Recitemos el mantra de unidad tres veces. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Oh. Invoquemos a los maestros del Cono Sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del Cono Sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del Cono Sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del Cono Sur nos inspiren y ayuden. Oh. Recitemos ahora la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder establezcan el plan en la tierra. Oh.
Gracias, Carmen, por guiarnos en la meditación. Y queremos invitarlos antes de terminar, ya que este viernes vamos a recitar la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Invocamos luz, amor y voluntad al bien para todos los seres humanos. Los invitamos que se sumen, que dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad si están participando. Podemos llevar adelante tareas tan simples como recitar diariamente la gran invocación desde el silencio y con atención.
Y siempre terminamos también con otro recordatorio, que es sobre las meditaciones de silencio. Se dice que en el silencio hay una puerta, un portal. Ahí está el umbral hacia otras realidades que están ahí, pero desconocemos porque estamos centrados en otras cosas. ¿Por qué no darle una oportunidad a experimentar ese silencio, a descubrir otras facetas, otros niveles de conciencia que están ya ahí, que son parte de nosotros, una parte más real que desconocemos? Pues bueno, queda hecha esa invitación a uniros a un grupo que medita los lunes y los jueves, meditación de silencio por 25 minutos. ¿Cuándo? Pues son a las 16:30 horas de Argentina, 21:30 horas en España, por Google Meet. Si os interesa este tipo de meditación, adentraros a investigar, pues os esperamos y podéis encontrar el link en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias. Gracias.
Y el tema del próximo miércoles, en Sirviendo a la Humanidad, será nuestro logos planetario. Ya hemos hecho un programa que hablaba del logo solar. También hicimos programas sobre Sanat Kumara, ese gran ser de Shambhala, sobre Buda, sobre Cristo, que son otros grandes seres que están en la vida planetaria, pero nunca hemos hablado sobre nuestro logos planetario. ¿Quién es el logos planetario? Se dice que cuando llegamos a la quinta iniciación, antes de tomar la sexta, que es la iniciación de la decisión, hay que decidir por alguno de los siete caminos que hay para el maestro, que se extienden para el maestro. Uno es el servicio en la tierra, ¿no? Que es el que eligió Cristo. Y otros son caminos que van más a nivel cósmico, ¿no? Y uno de ellos es ser un logos planetario. El logos planetario es como el espíritu del planeta, que tiene un plan evolutivo para todos los seres que viven en ese planeta. Cada planeta tendrá diferentes energías o diferentes formas de avanzar evolutivamente. Y bueno, ¿qué pasa con el nuestro, ¿no? Nuestro logos planetario. ¿Qué planes tiene? ¿Cómo se maneja? ¿Qué podemos encontrar en la investigación? Bueno, si están interesados, acompáñennos a investigar y buscar quién es nuestro logos planetario, ¿no? El logos planetario de la Tierra. Y de esto vamos a estar hablando el miércoles que viene. Así que si quieren seguir viendo más videos, acepten las sugerencias de pantalla. Desde aquí les decimos que reciban un gran abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta siempre.
Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la Tierra. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.